Buenas tardes a todos. ¿Sí? ¿Mejor? Pues vamos a hablar hoy, vamos a reflexionar sobre un tema que espero que sea útil, que sea práctico. Realmente mi objetivo cuando doy una charla, una conferencia, una clase, lo que sea, es que realmente las personas finalmente puedan coger algo que puedan luego aplicar en su vida. Porque si no es teoría que realmente sí que es bueno, pero no sirve para simplemente para ese momento, para comprender un poco mejor la realidad, sí es cierto. Pero creo que todos vivimos en circunstancias que exigen mucho de nosotros. Creo que actualmente en el mundo quien no tiene mucha exigencia laboral, tiene mucha exigencia familiar o tiene mucha exigencia igual de su entorno, de sus relaciones, de su entorno social. O sea, creo que vivimos en una sociedad dominada por la presión, hay una fuerte presión. Y ante esa presión tan fuerte es muy conveniente generar fortaleza, realmente fortaleza espiritual, fortaleza, estabilidad tener herramientas prácticas que nos permitan realmente vivir más felizmente y más plenamente, no importa en qué situación estemos. Independientemente, las situaciones de cada uno son las situaciones, pero realmente qué herramientas puedo yo utilizar en mi situación particular para vivir con más felicidad, más plenamente. Y ese es mi objetivo. Y hoy vamos a ver un tema que a mí realmente me está interesando mucho recientemente y lo estoy yo practicando también, que es cómo activar mis buenos sentimientos y desactivar mis malos sentimientos, y cómo esa activación de buenos sentimientos y desactivación de malos sentimientos puede hacerme sentir más libre, más plena y más feliz. Esa es un poco la idea. Y quería empezar por este tema de la activación y desactivación, porque no he llegado ahí fácilmente, porque he tenido que pensar bastante sobre ello y también de forma práctica, porque lo primero que se me ha ocurrido, bueno, primero digo un poco el proceso que yo he seguido para llegar a las conclusiones que os voy a transmitir ahora. Primero me preguntaba, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? ¿Qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento? Yo, antes Mari Carmen lo ha dicho, soy docente, pero yo no enseño psicología, yo no soy psicóloga, entonces más bien soy una aprendiz, ¿no? En realidad soy un aprendiz de espiritualidad, porque estoy con Brahma Kumaris desde hace muchos años, meditando, enseñando Raya Yoga. Pero todos estos temas de desarrollo personal me han interesado desde hace muchísimos años. Entonces, realmente yo intento sacar mis propias conclusiones prácticas. Y después de intentar descubrir cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento, mi conclusión es que no hay claridad en lo que he leído. Porque muchas veces se utiliza indistintamente, unas veces se habla de sentimiento, otras veces de emoción, pero no se diferencia muy claramente. Otras veces se habla en sentido de las funciones cerebrales, cosa que yo tampoco entiendo mucho porque no entiendo de neurología. Y al final os voy a comentar cuál es mi conclusión. Para esto, lo mejor es un ejemplo práctico. La diferencia entre una emoción y un sentimiento es la diferencia, por ejemplo, entre el enamoramiento y el amor. Un estado de enamoramiento es emocional, es pasajero. A ver quién consigue estar enamorado durante 20 años. A lo mejor alguien me dice que sí, pero no sé si es fácil. Creo que no es fácil, ¿no? Porque te enamoras, pero luego con el tiempo vas conociendo más a la persona y las circunstancias y todo eso, y ese estado así emocional pues va aquietándose, ¿no? Pero, sin embargo, el amor es una emoción, porque es más estable, es perdura en el tiempo. Y también una diferencia para mí, según mis conclusiones, entre lo que es una emoción y un sentimiento, es que el sentimiento siempre va normalmente arraigado, está más arraigado en la conciencia y está ligado a creencias profundas. Por ejemplo, el sentimiento de inferioridad, que es un sentimiento muy frecuente, este sentimiento está arraigado a una creencia muy profunda y es: yo no soy capaz, yo no soy capaz, yo no valgo, yo no lo voy a conseguir. Es una creencia muy profunda. Luego, si quiero cambiar ese sentimiento negativo o desactivarlo y activar sentimientos positivos sobre mí misma, voy a tener que hacer un trabajo largo, porque ese sentimiento se ha ido creando en mí durante mucho tiempo y ha ido creando, o sea, ha ido generando esa creencia profunda durante mucho tiempo. Algo que se ha creado durante mucho tiempo y se ha mantenido durante mucho tiempo, igual desde la infancia. Muchas veces un sentimiento así nos viene de la infancia, ¿no? Y realmente, ¿cómo lo voy a poder yo cambiar eso o desactivar? Desde que he ido a Brahma Kumaris, que me lo han dicho, pues yo ya en una semana lo consigo, ¿verdad? Bueno, a ver, yo no digo que vaya a durar toda la vida, pero no seamos ingenuos, ¿no? Que nos va a llevar un tiempo. Entonces, bueno, pues eso es un poco la diferencia para mí entre una emoción, que es algo pasajero, algo como la espuma, ¿no? Que sube, que baja, y un sentimiento, que es algo como más profundo, más arraigado en la conciencia, más arraigado en el, incluso en el subconsciente y ligado a las creencias más profundas. Esa es mi conclusión. Entonces, luego, claro, tenemos sentimientos que podremos considerar negativos o malos, y buenos sentimientos. Cuando hablamos de malos sentimientos, a veces pensamos: malos sentimientos, yo no tengo eso. Odio, rabia, no son malos sentimientos. No, yo no tengo esos sentimientos. Pero si nos revisamos un poco, sí que podemos encontrar sentimientos que no son positivos en nosotros, ¿eh? Yo los he encontrado, y creo que en todos, vamos, si no, que alguien levante la mano. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido o tiene sentimientos de desagrado hacia alguien en particular? Un sentimiento de desagrado. Es decir, ves a esa persona y ya salen las nubes. O sea, si hace sol, parece que ya el tiempo ha cambiado, ¿no? O sea, te nubla, ¿no? Ya dice, ya me ha dado el día, ¿no? Me ha dado el día. He visto a esa persona, me ha saludado y ya me ha dado el día, ¿no? O sea, eso es un sentimiento, es un mal sentimiento, es un sentimiento de desagrado. Entonces, realmente, ¿cuál es la diferencia entre los malos sentimientos y los buenos sentimientos? La diferencia fundamental es que los malos sentimientos dan pesar, dan tristeza, y los buenos sentimientos dan sufrimiento, incluso los malos sentimientos, y los buenos es al contrario, dan felicidad, dan dicha y sobre todo y principalmente dan libertad. Los malos sentimientos te dan pesadez, te cargan. Los buenos sentimientos te liberan. Entonces me siento libre, me siento ligera. Vivo la vida con ilusión. Si estoy cargada de malos sentimientos, mi vida no va a tener ilusión. Al revés, mi vida va a ser pesada, triste, ¿eh? Por lo tanto, depende de mí, porque mis sentimientos son míos, no son de nadie. Yo no puedo culpar a nadie de mis sentimientos. Soy responsable. Aquí en Brahma Kumaris se dice mucho: yo soy la creadora o el creador de mis propios sentimientos, perdón, de mis propios pensamientos, ¿verdad? Eso se dice mucho. Soy, y los que habéis hecho el curso, eso es el primer mensaje, ¿no? Del curso de pensamiento positivo y meditación. Soy el creador, la creadora, creador de mis propios pensamientos. Pero yo añadiría, y también soy la creadora, creador de mis propios sentimientos. Luego, esto de echarle la culpa a los demás o a las circunstancias no sirve para mucho. Pero bueno, eso vamos a ir un poquito más allá. A ver, ejemplos de malos sentimientos. Vamos a entrar en un ejemplo que es muy frecuente, que no es muy mal sentimiento, pero yo creo que casi todos lo tenemos, el sentimiento de desagrado, ¿vale? Y vamos a practicar, vamos a ver cómo podemos desactivar el sentimiento de desagrado y cambiarlo por sentimientos positivos, ¿vale? El sentimiento de desagrado, en el fondo, pensémoslo un poco. ¿A qué creencia está asociada? ¿Cuál es la creencia que me está a mí provocando ese sentimiento? Cuando yo tengo desagrado por una persona en particular, por un vecino, por ejemplo, ¿vale? Por un vecino. Me desagrada mucho esa persona. No lo soporto, ¿vale? ¿Cuál es el sentimiento? O sea, ese sentimiento, ¿a qué creencia está asociado ese sentimiento? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que yo estoy profundamente creyendo que me hace a mí mantener y nutrir, hacerlo más grande cada vez, ese sentimiento de desagrado? No te acepto. Te rechazo. Pero la creencia es, más bien, tú no vales. Tú no mereces mi respeto. Tú no te mereces que yo te respete. Puede ser que esa persona haya hecho méritos para no merecerlo. Todo hay que decirlo. Puede ser. Pero no pasa nada. O sea, realmente, si yo quiero desactivar ese sentimiento, yo no me tengo que traer a la memoria cuáles son esas experiencias, esa persona, de lo que esa persona ha hecho o ha dejado de hacer para no merecer mi respeto, ¿no? Porque si no, voy a seguir siempre igual. Tengo que cambiar ese chip, ¿no? Digamos. Entonces, pero profundamente yo lo que estoy creyendo de esa persona es: tú no mereces mi respeto, ¿vale? No vales, no lo vales. Vale, pues este es un poco ya la primera fase del proceso. Para desactivar ese sentimiento y activar sentimientos positivos que vengan a ocupar el espacio de ese sentimiento que tengo de desagrado hacia esa persona, primer paso. Voy a hablar siempre como de cuatro pasos, con la idea de que lo memoricemos, porque memorizándolo luego lo puedo practicar en casa con quien quiera, ¿no? Primer paso, darme cuenta de que ese sentimiento me hace daño a mí. Muchas veces tenemos el espejismo de pensar que cuando tenemos ciertos pensamientos o ciertos sentimientos, estamos castigando a alguien. O sea, por ejemplo, si yo tengo desagrado hacia alguien porque no merece mi respeto, cuando yo siento eso, es una forma de castigar a esa persona que no merece mi respeto. Eso no es cierto. A quien estoy castigando, sabéis quién es, ¿no? Me estoy castigando a mí misma. Es un espejismo. Me estoy castigando yo. Esa persona igual está tan feliz. No se está enterando de nada. Fíjate, yo con malos sentimientos y esa persona ni se ha dado cuenta. Tan feliz, ¿no? Me estoy castigando yo. Entonces, primero, darme cuenta de que un mal sentimiento a la primera persona que causa daño es a mí misma. Eso, si no me doy cuenta de eso, ya no hay que seguir, porque entonces yo ya no tengo motivación para hacer ningún trabajo personal, ¿no? Y yo quiero ser libre. Yo no quiero estar atada por las cadenas de ese mal sentimiento. Yo no quiero estar, digamos, cargada con ese fardo de malos sentimientos, ¿no? O sea que yo deseo ser libre. Por lo tanto, ese es el primer paso. El darme cuenta. El segundo paso es comprender un poco más el tema. Por ejemplo, esto que hemos hablado de la creencia. ¿Cuál es la creencia que yo tengo sobre esa persona que me hace a mí tener ese mal sentimiento? Analizar un poco, pero solo un poco, no mucho. Yo no creo en estas grandes reflexiones sobre el problema. Yo de entrada, por ejemplo, temas de psicoanálisis y todo eso, yo nunca me haría. O sea, con todos mis respetos, que hay personas que les va muy bien. Pero para mí todo eso es como ahondar en la negatividad. ¿Me explico? Yo lo que quiero es salir cuanto antes de eso para sustituir por sentimientos positivos, el desactivar cuanto antes eso, como el programador de la computadora, ¿no?, que desactiva un programa e instala otros nuevos, pues eso, ¿no? Eso es lo que yo quiero, activar. Aunque nuevos no son, porque están en mí, ahora lo comentaré, ¿no? Pero, bueno, entonces, primer paso, darme cuenta de que eso me está haciendo daño y que me conviene liberarme de eso, ¿vale? Segundo paso, comprender un poquito mejor el porqué, ¿no?, he ido generando yo ese sentimiento, pero sin ahondar demasiado ni rememorar tampoco tantas experiencias, así ligeramente, solo para comprender un poquito. Y ya viene el paso más importante, o los dos pasos más importantes. El tercer paso sería activar los buenos sentimientos que van a sustituir a ese sentimiento negativo. Pensemos por un momento. Si es un sentimiento de desagrado, de falta de respeto, de falta de darle valor a esa persona, ¿cuáles pueden ser los sentimientos que yo puedo crear o activar, porque están ya en mí, pero los voy a activar, para ayudarme a liberarme del mal sentimiento? Por ejemplo, la compasión, muy bien. Sentimiento de compasión, sentimiento de perdón, el sentimiento de aceptación, muy bien, tolerancia, sentimiento de aceptación de cómo es, sin juzgar, aceptar, cada uno es como es, ¿no? Todos esos sentimientos que, en realidad, todos esos sentimientos, fijaros, están conectados con una cualidad del ser humano que es muy básica, pero muy importante. Hay algo que subyace a eso, que es, ¿cuál es? Porque estamos hablando de compasión, aceptación, tolerancia, respeto, bondad, todo eso está relacionado ¿con qué? Con una cualidad muy básica y muy importante, una de las más importantes, que es el amor. El amor. O sea, estoy activando, quiero activar sentimientos de amor. De amor, altruista. No de amor del yo te doy porque tú me das. Porque ese vecino no me ha dado mucho, mucho bueno, ¿no? Entonces, pero no es yo te doy porque tú me das, es yo te doy porque sí, porque yo lo siento así. Y eso es elevado, eso me está elevando, me está generando unos sentimientos muy buenos, muy positivos, de generosidad, ¿no? De altruismo. De altruismo, que es una de las características mejores del ser humano. Los seres humanos somos capaces de mucho altruismo y esto lo estamos viendo día a día. Lo que pasa es que desgraciadamente en las noticias no suele salir, pero día a día hay mucho altruismo en el mundo. Entonces somos muy capaces de eso. Entonces yo estoy activando eso en mí. Entonces, claro, ¿cómo lo activo? Primero dándome cuenta de que eso yo lo puedo experimentar. Nada más que pensando en eso, me está generando ya esos pensamientos, esos sentimientos, esa conciencia de que yo soy capaz de generar esos sentimientos, ¿no? ¿Sí? Pero eso solo no es suficiente. También yo he llegado a la conclusión, no es suficiente con pensar en algo. O sea, no es suficiente con pensar qué bueno que es ser compasivo. No, si en el fondo yo soy muy compasiva. Y mira, voy a aceptar a esa persona como es. Porque realmente esa persona también tiene sus cualidades, no solamente tiene sus defectos, ¿no? Y voy a pensar en sus cualidades, ¿no? Y tal. O sea, tú vas pensando, vas pensando, vas pensando. Pero el pensamiento se queda a un nivel un tanto superficial, como muy mental. Yo necesito que eso que estoy pensando pase a otro nivel. ¿Sabéis cuál es? No se quede solo como pensamientos mentales. Ah, que me pase al corazón, sentirlo. Estamos hablando de sentimientos. Sentimientos es sentido. Sentido no es solo pensado, sentido es más profundo que pensado, ¿verdad? ¿Y cómo puedo yo pasar esos pensamientos tan positivos que estoy teniendo al nivel de los sentimientos? E incluso más, os diría yo, al nivel de las creencias. ¿Cómo puedo pasar yo esos pensamientos a creencias que yo tengo tan arraigadas anteriormente, de tú no vales nada, a tú mereces todo mi respeto, por ejemplo? Como una creencia profunda, no solo como una afirmación, ¿vale? ¿Cómo pensáis que puede ser esto? ¿Cómo puedo pasar? Sí, bueno, la generosidad ayuda, pero el método, el paso que nos falta, que es el cuarto paso.
Practicarlo, practicarlo, llevarlo a la práctica.
Ese sería el quinto. Eres muy avanzada. Te estás anticipando, ¿no? El quinto sería la tenacidad, la repetición. Pero aún estamos en el cuarto. Y os voy a decir mi experiencia, y es lo que yo hago, es la meditación. La meditación nos abre la conciencia más allá de lo mental, nos lleva al nivel espiritual. Sabéis esto de los niveles, ¿no? Seguro que en alguna otra conferencia o en las clases. Nosotros podemos, nuestra conciencia puede situarse en niveles diferentes. Podemos estar a nivel físico. Por ejemplo, cuando vamos de compras y estamos totalmente concentrados en lo que queremos, ¿no? Me gusta esto, no me gusta esto. Estás muy a nivel físico, ¿no? Podemos estar a nivel de las emociones, ¿no? Como antes decíamos, el sube y baja. ¡Ay, esta persona me ha llamado! ¡Oh, qué contenta que estoy! ¿No? Y luego ya no me llama. ¡Oh, no me ha llamado, ¿no? ¡Qué triste que estoy! ¿No? A nivel de las emociones. Puedo estar a nivel mental, la conciencia a nivel mental, a nivel del pensamiento, del razonamiento, ¿no? De la reflexión. O puedo estar a un nivel más profundo, que es el nivel espiritual, que es precisamente el nivel de las creencias, el nivel de los valores, y también el nivel que estamos trabajando hoy, que es el de los sentimientos. Los sentimientos no están en la mente. Están en esas memorias, están en ese otro nivel más profundo. Y precisamente por eso están generándonos pensamientos a veces negativos, pero que no vienen solo a nivel mental, nos están surgiendo de ese otro nivel más profundo. Entonces, ¿cómo entrar en ese nivel más profundo? Pues tenemos aquí una herramienta magnífica, que es la meditación. Si realmente yo he pasado por esos tres pasos, o sea, simplemente ponerme a meditar y tratar de dejar la mente en blanco no sirve para limpiar los sentimientos, para cambiarlos. Tengo que pasar los pasos anteriores, es decir, comprender, o sea, darme cuenta, comprender, pensar, tratar de activar, de verme capaz de activar esos sentimientos positivos. Pero luego entonces ya, cuando ya he pasado todos esos pasos, entonces voy a meditar sobre eso. Voy a conectar con ese amor que hay en mí. con ese amor que hay en mí como alma, como espíritu, ¿no? Como ser espiritual que soy, voy a conectar con el océano del amor. Y entonces, desde ese estado, como más, digamos, conectado, puedo llenarme de esa vibración que me va a permitir activar realmente esos sentimientos. Practicarlo. Yo esto lo he practicado y os digo que da muy buenos resultados. Os contaré una experiencia práctica que tuve, que en realidad más que desagrado mío hacia una persona, era desagrado de otra persona hacia mí. Pero bueno, también sirve, ¿no? Más o menos, mismo sentimiento. Que también hay una correspondencia, porque cuando una persona te demuestra su desagrado durante bastante tiempo, al final tú acabas también teniendo desagrado hacia esa persona, ¿no? O sea, suele haber una correspondencia. Pues sí, me sucedió hace muchos, muchos años en el trabajo. En el trabajo, una persona que además ocupaba un cargo importante en mi trabajo, me demostraba mucho desagrado, porque es que era yo decir algo en una reunión y enseguida ya me desvalorizaba, ¿no? Me sí, como me hablaba comentarios críticos hacia lo que yo había dicho, pero yo lo notaba, o sea, no era solamente una cuestión de verbal. Yo lo notaba en su forma de mirarme. Yo no sabía muy bien, ¿no? La verdad no tenía idea de por qué se había producido esa situación. Pero yo me hice un propósito muy claro y es: esto tiene que cambiar. Este desagrado tiene que eliminarse. Porque es que vivir con esa sombra no es bueno. Es que te amarga la vida. Porque vas al trabajo y no vas con la alegría que puedes ir en una situación sana. Los malos sentimientos son como enfermedades. Una persona enferma se siente débil, desanimada, ¿no? Enfermedades físicas. Pues los malos sentimientos son para el espíritu como las enfermedades son para el cuerpo. Entonces, pues claro, no te anima mucho, ¿no? Ir a trabajar con esa situación. Entonces yo me propuse cambiar esto. Yo ya entonces ya meditaba. No meditaba muchos años, pero ya empezaba a tener alguna práctica. Entonces pensé, voy a dedicar la meditación de la mañana. Meditaba cada mañana a levantarme. Voy a dedicarla a esto, a limpiar esto, este mal sentimiento y a pedir perdón por lo que ha podido pasar, que no sé lo que es, pero poner de mi parte, ¿no? Lo que pueda para cambiar. Pues os digo una cosa, después de una semana cambió totalmente. Esa persona empezó a mirarme con... No le dije nada, ¿eh? Esa persona no supo nada. No, yo no me senté a hablar con ella. Bueno, hay una cosa también que me gustaría... Bueno, luego os lo comento, importante el tema de hablar. Pero yo no fue nada verbal, todo fue totalmente sutil. No hubo ninguna conversación sobre el tema. Yo no le dije a esta persona, oye, ¿por qué me miras mal? ¿No? No, todo fue sutil y cambió totalmente. Pero hasta el punto en que se convirtió uno de mis principales apoyos en el trabajo. Os lo digo, ¿eh? Uno de mis principales apoyos para todo. Dispuesta a apoyarme en lo que fuera, ayudarme, colaborar. O sea, fue increíble. De verdad, yo, si no lo hubiera experimentado, no me lo creería. El efecto que causó. Yo en esas meditaciones cada día, podéis preguntaros, ¿y qué hacías, no? La meditación. Bueno, estabas pensando, ¿qué hacías en la meditación, no? Pues en esas meditaciones, yo lo primero no pensaba en esa persona, porque, claro, si ya empiezas a pensando en esa persona, ya la sombra casi te ha llegado, ¿no? O sea, no. Yo primero me situaba yo bien, o sea, para, pues, normalmente es bonito, es bueno ponerte una música agradable, ponerte en un rinconcito agradable, si es en casa. Bueno, aquí también podéis venir a Brahma Kumaris a meditar, pero bueno, si lo hacéis en casa, pues en un sitio agradable, ponéis una plantita, un cuadro que os guste, lo que sea, ¿no? Y entonces en ese ambiente agradable, pues empezar a pensar cosas positivas, pues lo que estamos diciendo, activar sentimientos positivos, sentimientos de amor hacia el mundo, hacia ti misma, sentimientos de paz, sentimientos de felicidad, ¿no? Incluso en una segunda fase puedes incluso conectar con el océano, ¿no? Con el ser supremo, con la fuente del amor, de la paz, ¿no? Y entonces cuando ya estás ahí, que dices, ¡guau, qué bien que estoy! Entonces trae a esa persona adelante, ¿no? Pero no tanto físicamente, ¿no? A ver, no es que tengas que recordarle así como físicamente, pero es como una experiencia, es decir, ahora quiero enviar buenos deseos a esa persona, ¿no? Y incluso si meditas con pensamientos hacia el ser supremo, hacia Dios, ponerle a esa persona delante de Dios, el ser supremo, ¿no? Y pensar cómo la verá el ser supremo a esa persona, ese ser benevolente, ese ser misericordioso, ese ser bondadoso, ese ser amoroso. ¿Cómo va a ver a esa persona? ¿Cómo voy yo a mirar a esa persona con malos ojos cuando esa persona es tan digna y merece tanto respeto? Claro, después de esa experiencia, cuando tú has tenido esa experiencia de ver a esa persona como tan digna de respeto, tan digna de amor, ya yo creo que cambia incluso la vibración. Cuando tú te encuentras con esa persona, le miras con otros ojos, la estás mirando con otros ojos. Tu pensamiento hacia esa persona ha cambiado. Y creedme, las personas son muy sensibles a los buenos sentimientos y a los malos sentimientos. Aunque pensemos que no, somos como antenas que están vibrando continuamente. Estamos vibrando en lo positivo o en lo negativo. Entonces, otras personas que están a nuestro alrededor están captando esa vibración a partir de nosotros. Yo no sé si fue eso o qué fue, pero esa persona cambió de actitud. Puede ser que en un día no se consiga ni en una semana tampoco, pero se consigue, créanme. Tuve también una experiencia el otro día, muy interesante para mí, con una alumna. Yo soy profesora y sabéis que ahora es una temporada de exámenes. Y eran dos chicas que estaban suspendidas. Yo soy normalmente bastante bondadosa, yo no suelo suspender mucho, pero bueno, ellas es que en realidad, tengo que decirlo, no tenían ni idea. No tenían ni idea, no había forma de subirles la nota. Y vinieron a protestar a mi despacho. Bueno, no es protestar solo, o sea, vienen a ver el examen, vienen a pedir consejo para si tienen que volver a examinar otra vez, ¿no? Para no suspender otra vez. Y había una muy bien, ¿no? Porque una de ellas, fenomenal, bueno, vio que, vamos, que no estaba para aprobar y que lo comprendió y tomó consejo para mejorar, para estudiar mejor y tal. Pero la otra no me decía nada, pero su mirada era como dardos, o sea, me hacía, yo mientras hablaba con su compañera, veía cómo me miraba, y yo digo, me está asesinando con su mirada, de verdad, o sea, me estaba enviando unos malos sentimientos, unos pensamientos tan fuertes. Claro, me debía de hacer culpable de su desgracia, ¿no? Pero, a ver, estamos para eso, ¿no? Porque si no, no haría falta enseñar nada, ¿no? Porque... Y yo, pero pensé enseguida, esta persona no puede salir del despacho con ese estado. Porque yo voy a tener una conexión ya con esa persona porque me va a llevar en su pensamiento. Es que es malo esto, es como una cuenta. Los malos sentimientos son como cadenas que te atan a otras personas. Yo no quiero cadenas con nadie, ni siendo yo la que tiene malos sentimientos, ni permitiendo que nadie tenga malos sentimientos hacia mí. Eso es una cadena que te va a pesar, y yo no quiero cadenas. Bueno, ese es mi razonamiento. Pero, ¿qué hice, no? Para eso. Pues lo que hice fue, ahora yo me tengo que quedar a solas con esta persona para hablar con ella y para enviarle buenos deseos y a ver cómo cambia esto. Entonces, como ya con la otra chica, pues ya más o menos estaba todo claro, dije, bueno, pues ahora si no te importa, pues ahora ya quedo con tu compañera y le explico en qué ha fallado y todo eso y tal. Entonces la otra se fue, bien, contenta, normal, pacífica. Pero la que se quedó, yo no hablaba prácticamente, pero se le notaba muy afectada. Entonces yo empecé a hablarle con mucha paz, muy serenamente, tratando de comprender su situación. Le pregunté qué problemas iba a tener por el hecho de suspender el examen, porque quería saber exactamente las implicaciones. Entonces me dijo lo que le iba a pasar, pero no era tampoco tan importante, ¿no? Entonces le dije las ventajas que tenía el haber suspendido. Sí, una ventaja es que quien aprueba con un 5 no se puede volver a presentar a otro examen para sacar un 9 o una matrícula de honor, pero quien suspende puede presentarse a la otra convocatoria y puede sacar un 9 o un 10. Bueno, yo empecé a pensar a ver qué ventaja le puedo yo decir, ¿no? Otra ventaja evidente era que iba a aprender algo de la asignatura, que no sabía nada. Esa era muy evidente. No sabía si ya lo iba a apreciar mucho, pero bueno, pero sobre todo, más que hablarle de las ventajas, le empecé a dar como amor, porque estaba herida, ¿no? Y una persona herida, ¿qué necesita, no? Entonces, sí, comprensión, amor. Poco a poco fue cambiando, estuvimos mucho rato en mi despacho y poco a poco empezó a sonreír. Y yo dije, mira, ya está cambiando su sentimiento. Empezó a sonreír, oye, se fue dándome 2 besos. Los estudiantes no te dan besos normalmente, ¿eh? No pensé. Pero se fue muy como pacífica, sonriente, me dio 2 besos. Bueno, pues, vienen tutorías todas las veces que quieras. Vamos a repasar juntas los temas, yo como dándole compañía, dándole apoyo. Y es verdad, se creó entre nosotras realmente como una muy buena relación y estoy segura de que va a venir a hablar conmigo para preguntarme, para consultarme dudas. Cuando se fue me quedé tan contenta, tan satisfecha. Yo no sé si fue más satisfecha ella o yo, me fui yo. Porque sentí como esa liberación de esa carga que estaba teniendo sobre mi espalda. Hay que liberarse de las cadenas. Es el momento de liberarse de las cadenas. Y os quería comentarles, porque he pensado antes, pero es que no lo he comentado, si vale la pena hablar o no cuando hay un mal sentimiento hacia alguien. O sea, si yo tengo desagrado hacia alguien, o esa persona, por ejemplo, o esa persona tiene desagrado hacia mí, hay una fórmula que normalmente se utiliza mucho y es hablar, ¿no? Quedar con esa persona, hablar tranquilamente, tratar de comprendernos para limar asperezas, ¿no? Que se llama. Yo soy un poco escéptica sobre esto. A ver, hay casos, por ejemplo, en el caso de la alumna estaba claro que había que hablar, ahí estaba muy claro. Pero hay otros casos, sobre todo cuando hay como agravios ya anteriores, experiencias, malas experiencias anteriores, repetidas y tal, que es contraproducente hablar. Seguro que esto lo han experimentado. A veces en las conversaciones, si sobre todo si la otra persona no está muy dispuesta a cambiar esos sentimientos, aunque yo sí que lo esté, esa otra persona puede quejarse, aprovechar para quejarse, o aprovechar para recordarte cosas que has hecho, que le has hecho, o lo que sea, ¿no? Agravios, quejas. Entonces la conversación, en vez de ayudar a mejorar los sentimientos, lo que te ayuda es a reafirmar tu desagrado hacia esa persona, ¿no? o el desagrado que esa persona siente contigo, ¿no? Con lo cual, hablar hay que discernir, ¿eh? No siempre es bueno hablar. Muchas veces, como en el primer ejemplo que he comentado, el caso este de la persona de mi trabajo, yo noté que no era necesario hablar y no era bueno hablar. Era mejor un trabajo sutil. O sea que hay que discernir, ¿no? Y me gustaría entonces que nos concentráramos ahora en otro sentimiento que también es muy frecuente. Hay muchos frecuentes y cómo sustituirlo por activando sentimientos positivos. Y es el sentimiento de inferioridad. Yo no sé si ustedes en algún momento de su vida han experimentado este sentimiento, el sentimiento de inferioridad. ¿Alguien lo ha experimentado, este sentimiento? ¿Una persona solo? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? Ahora parece que ya se van animando, ¿no? A ver si vamos a ser todos, ¿no? Yo también. Sí. He dicho en algún momento de su vida, ¿eh? No ahora. Puede ser que ahora lo hayamos superado, pero en algún momento de nuestra vida alguien lo ha experimentado. Parece que muchos. Pues yo también. Yo he experimentado el sentimiento de inferioridad. A ver, cuando pensamos en el sentimiento de inferioridad, que está ligado a una creencia muy clara, y es: yo no valgo, yo no soy capaz. ¿Sabéis que hay una forma muy fácil de saber si tengo ese sentimiento o no? Observar los pensamientos. Mejor dicho, los mensajes que yo me digo a mí misma. ¿Os habéis parado alguna vez a observar los mensajes que os decís a vosotros mismos? Un ejemplo muy claro. Es un mensaje que me digo mucho: tengo que. Me paso el día diciendo: tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que. Es un martillo. Tengo que. ¿No? Me martilleo yo misma. Es duro, pero es así. Hay que reconocerlo. Intento no hacer eso. Intento decir: me gusta. En vez de decir: tengo que hacer la comida, me apetece hacer la comida. En vez de decir: tengo que ir a trabajar, ¡ay, qué ilusión me hace ir a trabajar! Tengo que corregir exámenes, ¡oh, qué maravilla corregir exámenes! Pero el tengo te da como una sensación de... te genera un sentimiento de pesadez, ¿no? De obligación, de dureza. Sin embargo, lo puedo sustituir por otros mensajes. Pero hay un mensaje también frecuente y es: yo no voy a ser capaz. A veces lo verbalizamos. Cuando alguien me dice, me pide algo, yo no voy a ser capaz. Yo no lo voy a poder hacer. No, yo eso no lo puedo hacer. Yo no lo voy a hacer bien. ¿Verdad? Este mensaje nos lo decimos con bastante frecuencia. Pues este mensaje, si se repite mucho, si nos lo repetimos mucho, es un signo muy claro de que yo tengo sentimiento de inferioridad. A lo mejor no mucho, pero un poquito de inferioridad, Entonces, el primer paso sería... ¿Cuál era el primer paso? Eran cuatro, ¿no? O cinco. ¡Ay, es que el quinto se nos ha olvidado! Pero mirándote a ti me he acordado. Luego lo vamos a ver. Lo dejamos para el final. Primer paso. ¿Cuál era? Darme cuenta, reconocer. También se llama tener la realización,
Darme cuenta de ese sentimiento.
Darme cuenta, no solamente de ese sentimiento, darme cuenta de que lo tengo, pero también darme cuenta del daño que me produce. Porque ¿qué daño me produce el sentimiento de inferioridad? Me impide crecer como persona. Me impide ser útil expresando todas mis capacidades. Me está cortando las alas. O sea, ese sentimiento me está cortando las alas continuamente. Me está impidiendo el progreso personal, la felicidad, la proyección personal, todo, ¿no? O sea, realmente es muy, muy malo para mí, ¿no? Entonces, darme cuenta de eso, ¿vale? Segundo sería comprender un poco por qué me viene esto, sin entrar en mucho detalle, pero bueno, pues puede ser que a lo mejor en mi infancia me hayan repetido mucho, oye, tú no puedes, o puede ser que ya he tenido malas experiencias, o sea, si he, por ejemplo, suspendido el carnet de conducir, el examen del carnet de conducir 20 veces, pues oye, a la 21 uno ya no se cree que lo va a poder aprobar, ¿no? O si se ha dejado a mitad una carrera, por ejemplo, personas que se dejan a mitad una carrera luego tienen mucho ese sentimiento de inferioridad porque no se sienten capaces, ¿no? Incluso a veces son carreras muy difíciles, por ejemplo, carreras de ingeniería, que son muy difíciles, medicina, veterinaria, son carreras muy difíciles y hay muchas personas que se lo dejan a mitad. Entonces, pues eso ya crea como un sentimiento de por vida, ¿no? Yo no soy capaz. Pero ese sentimiento me va a impedir ser feliz en otros aspectos de la vida, ¿no? No hace falta ser ingeniero para ser feliz, ¿no? Ni ser veterinario, ni médico. Puedes ser feliz, ¿no? Aunque no lo seas. Pero ya crea ese sentimiento. Bueno, el segundo paso era ver un poco las causas, comprenderme un poco mejor a mí misma, ¿no? Tercer paso era activar, muy bien. Activar sentimientos positivos. Vamos a ver, si es un sentimiento de inferioridad, ¿cuáles son los sentimientos que yo podría activar? Que ya están en mí, pero los puedo mover, ¿no? Activar. ¿Cuáles serían? Autores. Soy válida. Eso sería una creencia, ¿no? El sentimiento de autorrespeto. De autoestima, de valorarme a mí misma.
Confianza.
Autoconfianza, exacto. Autoconfianza, el sentimiento de autoconfianza, de autoseguridad. Todos esos sentimientos van a contribuir, si yo me lleno de esos sentimientos, a que lo otro, aunque esté ahí, porque en el fondo no lo borro, porque esas memorias están en mí, pero aunque estén ahí, van a quedar como... ¿Cómo se dice en los ordenadores? Desactivado. Va a estar ahí en la memoria, pero desactivado. Ya no me va a afectar, ¿eh? Aunque, ojo, puede ser que haya situaciones en la vida fuertes en el futuro que ese sentimiento que está dormido, negativo, me lo active. Tengo que ser consciente también de ese peligro. Situaciones duras, lo que sea, que ese sentimiento de inferioridad o un insulto, por ejemplo, de alguien que de repente... ¡Ah! Y me sale, ¿no? Otra vez. Sentimiento, o sea, pero bueno, es el proceso, hay que aceptarlo y esto es una labor para toda la vida, ¿eh? No es por asustar, pero es un trabajo para toda la vida. Así que activar esos sentimientos que están en mí, de autoconfianza, de autoestima, que en realidad también están relacionados con otra cualidad básica, que es el amor hacia mí mismo, hacia mí misma, ¿no? Lo que se llama el amor propio, que es algo muy corriente. No se dice amor por mí misma, pero amor propio, ¿verdad que todo el mundo lo dice esto? Amor propio. Bueno, pues ese sería el tercer paso. El cuarto sería meditar para que esto se fije. ¿Sabéis que? Yo no entiendo mucho, creo que es con las pinturas, uno pinta y luego hay un fijador. ¿A que sí? ¿Tú lo entiendes de esto? ¿Eh?
Una vaca.
O el barniz, lo que sea. O sea, no es suficiente con una capita, ¿no? De, ay sí, ya soy segura, tal. No, fíjalo bien eso. Recordemos, pásalo de la cabeza al corazón. Porque el corazón tampoco está aquí. No estamos hablando de este corazón. Estamos hablando de la conciencia, del alma, de un nivel más profundo de conciencia. Entonces, pásalo a ese nivel más profundo. Créetelo. ¿Te lo crees realmente? ¿Te estás creyendo que eres digna? ¿Te estás creyendo que eres válida? ¿Te estás creyendo que eres capaz? ¿Te lo estás creyendo? Ahí es donde está la prueba, ¿no? Y la meditación puede ayudar mucho para pasar esos sentimientos, fijarlos, ¿no? Fijarlos en la conciencia. Y ahora sí, el quinto paso. ¿Cuál sería el quinto paso? El quinto paso es la tenacidad, la constancia, exactamente. Esto no se consigue con una vez, con dos veces de meditar. Esta semana ya lo he hecho. Bueno, ya veremos si dentro de un mes. Esto pasa mucho en Brahma Kumaris, tengo que decirlo, que hay personas que tienen muy buenas experiencias. Por ejemplo, van a un retiro y tienen una experiencia sensacional. Luego, al final de los retiros, siempre hay compartir. Y comparten, ¡guau, qué bien! Que se van llenos de energía, de muy bien, entusiasmados. Y luego ya no desaparecen. Bueno, a veces ni siquiera meditan, pero luego preguntas y al cabo mucho tiempo y ni siquiera han meditado. O sea, es como que ya se han llenado, están llenos. Y luego, pues, al cabo de unos meses les pasa algo en la vida que no sea bueno, tienen alguna situación, y entonces se acuerdan. Ah, fíjate yo qué fuerte me sentía en ese momento. Voy a empezar otra vez, ¿no? Esto está muy bien, porque está muy bien, pero es mejor, mucho mejor, la regularidad, la constancia. Eso es como si uno quiere hacer gimnasia y un día hace mucho, coge agujetas, luego está dos meses sin hacer y luego quiere volver otra vez a hacer. Tiene que empezar de cero. O sea, es mucho mejor la constancia, la regularidad. Cualquier cosa que quieras en la vida, en realidad, la constancia y la regularidad es la base, la preparación constante, ¿no? Así que ese sería el quinto paso para crear esos sentimientos. Fijar esos sentimientos positivos en mi corazón, en mi conciencia, en mis creencias. Creerme esos sentimientos. Y entonces, ¿qué es lo que viene como resultado? La liberación. Porque si desactivas lo que te hace daño, lo que te carga, lo que te da sufrimiento, lo que te da pesar, realmente lo que queda es sentirse libre, ligero, feliz. También en las relaciones. Relacionarse con libertad, no con esas cadenas, con esos condicionantes, ¿no? Con libertad. Ver a las personas ya no como enemigos, sino con visión más neutra, o incluso como amigos, ¿por qué no? Nadie es enemigo, porque yo no tengo enemigos, ¿no? Y luego lo de verme capaz. Verme capaz me abre muchas puertas, porque muchas veces las puertas no las cerramos nosotros. A veces nos quejamos, es que qué mal me va en la vida, parece que todo me sale mal. A ver, es cierto que muchas veces tienes situaciones en la vida que por las que tienes que pasar para aprender, para progresar. Pero muchas veces eres tú mismo que te estás cerrando. Te estás cerrando a oportunidades, ¿eh? Muchas veces las oportunidades pasan por delante, no las coges y solo pasan una vez, ¿eh? Ojo. Ya no te volverá a pasar. Esa misma no te va a volver a pasar. Te pueden pasar otras, ¿eh? Pero esa no. Por tanto, si me surge una oportunidad en la vida que yo valoro, que yo sé que es valiosa, capto que es valiosa para mí, que mi sentimiento de inferioridad no me impida lanzarme a esa oportunidad. ¿Me explico? Que no me cree yo misma una barrera. Si se te ha ofrecido, inténtalo. Yo siempre digo, tengo una frase, el no ya lo tienes, ¿no? O sea, si luego surge algo o veo que no puedo, pues ya surgirá. Pero de momento di que sí. De entrada, sí. Y luego ya veremos, pues vamos a intentarlo, ¿no? No cerrarse puertas. El sentimiento de inferioridad es muy negativo. Me cierra muchas puertas. Y luego viene el arrepentimiento. ¡Ay, si yo hubiera aprovechado la oportunidad que se me presentó! ¡Ay, ay, ay! Hay que ser valientes en la vida, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Tenemos caras de valientes todos los que estamos aquí.
¿Eh? Y ahora más por la situación que hay en el mundo en general. Tienes esta fortaleza, ¿no?
Fortaleza y valentía, exacto. Sí. Sí. Y mucha bondad. A mí hay un eslogan que me gusta mucho y es: ser bueno es inteligente. Es inteligente ser bueno. Lo inteligente es ser bueno, no ser malo. Fijaros, lo hemos visto con los sentimientos. Lo inteligente, incluso a nivel egoísta, pero no egoísta en sentido negativo, sentido positivo, es tener buenos sentimientos. Lo inteligente es tener buenos sentimientos. Porque lo inteligente es ser feliz, ¿no? Entonces, lo inteligente es no cerrarme puertas luego. ¿De qué me sirven sentimientos de inferioridad, sentimientos negativos hacia mí misma? Entonces, lo inteligente es ser bueno, no ser malo. Así que eso se lo tenemos que decir a los niños también. Niño, cuidado, ¿no? Que si eres tonto te engañarán. Si eres bueno, no, si eres tonto no. Si eres bueno, creerán que eres tonto y te engañarán. ¿Cuántas veces nos han dicho esto? A mí me lo dijeron cuando era pequeña. Pero no me lo creí. O igual me lo creí un poco. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Ahora no, ahora creo firmemente en lo que os he dicho. Que lo inteligente es ser bueno. Y en este contexto nuestro de hoy, tener buenos sentimientos. No sé si queréis comentar algo más. He visto que espontáneamente habéis hablado, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta y ya hacemos una meditación. ¿Sí? Espera, un segundito, que por ahí también quería. ¿La? Ah, bueno, claro.
La gente mala se vive. Y es que a mí me ha venido a la cabeza que la gente que entiende dice que son muy inteligentes.
La gente que entiende.
Sí, que gente que tiene carreras.
Sí, profesionales. Sí.
Dicen que esa gente es muy inteligente.
Bueno, hay de todo, pero sí. La maldad es ignorancia. Oye, qué interesante esa frase, qué interesante. La maldad es ignorancia. Eso es interesante, esa frase. Yo creo que hay diferentes niveles. Bueno, por lo que comentabas de los profesionales inteligentes, claro, por supuesto, para ser un profesional hace falta tener un título, una carrera que suele ser difícil, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos a ese nivel, ¿no? Pero una cosa es la inteligencia mental. Otra cosa es la inteligencia emocional y otra cosa es la inteligencia espiritual. Son tres tipos de inteligencia, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de inteligencia espiritual. Cuando yo digo lo inteligente es ser bueno, no estoy hablando de la inteligencia mental, sino o intelectual. Estoy hablando de la inteligencia espiritual. Y luego, además, también una persona puede tener mucha inteligencia mental, pero luego emocionalmente puede estar bastante mal. Yo conozco bastantes casos así. Quiero decir que son diferentes tipos de inteligencia, pero yo creo que aquí estamos más bien hablando de la inteligencia espiritual, que es tema de otra conferencia. Interesante, ¿no? La inteligencia espiritual. ¿Ibas a comentar algo?
Ah, yo sí. Que tú decías, no nos gustan las cadenas y tal. A nadie les gusta, pero cuando es una cosa que trabajas tú, sí, pero cuando es el otro que no quiere, entonces tienes que cargar con la cadena. Entonces decías que la que tu alumna, que tú dijiste, no quiero que se vaya con este rencor hacia mí, porque claro, a mí me carga, sí, claro, pero si la otra parte, pues siguen, pues tú cargas con la cadena.
Esto realmente sí, siendo realistas. Siendo realistas, muchas veces no te puedes liberar tan fácilmente. Aquí lo hemos visto como si fuera una cosa así de fácil. Os he puesto un ejemplo, una persona que yo no conocía de nada, tal. Pero imagínate que tienes una persona muy cercana que tiene familia, por ejemplo, o amigos o conocidos, bueno, personas muy cercanas, que todos podemos pensar en alguna de estas personas, y no es tan fácil de liberarse de esas cadenas. Pero hay un pensamiento que a mí me ayuda mucho, ¿eh? Y es desidentificarte del papel del otro. O sea, yo cargo con la cadena de la otra persona, de los malos sentimientos de la otra persona, porque en el fondo estoy asumiendo esa proyección. Es como que me estoy identificando con ese papel de la otra persona. Pero si yo me trato mentalmente, y no solo mentalmente, sino también de corazón, o sea, profundamente y con creencia, esa persona tiene su papel, pero mi papel no es ese. Yo no tengo ese papel. Yo no tengo ese papel de estar ahí metido en esa negatividad. No, mi papel es un papel positivo. Entonces, en el momento en que yo llego a esa realización de darme cuenta de que mi papel es diferente, entonces todo va a cambiar. O sea, hay una frase que a mí me gusta, y es: dos no aplauden si uno no quiere.
O dos no discuten si uno no quiere.
Si uno te dice, porque tú te... Ah, bien. Vale. Ah, vale, lo comprendo, lo pensaré. O sea, tú... Dos personas no pueden discutir. Pues que está ahí, ¿eh? Que sí, déjalo. Apártate. Apártate. Eso es como si un globo... Como si ves que un globo se va hinchando, 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 lo mejor es apartarte, ¿no? Para que si estalla no te coja. O sea, pero por eso digo yo, desidentificarte. Sí, luego y luego tenemos un efecto, muy bien. El eslogan de Brahma Kumaris, que tú me lo has recordado. El eslogan de Brahma Kumaris, ¿cuál es? Si yo cambio, el mundo cambia. Poco a poco va... Sí.
Bueno, pero si hay un cambio que sea lento, ¿no?
Sí, si ves un poquito de cambio.
Esperemos, si no se sabe la próxima.
Pero sí, recordemos eso de desidentificarnos. Por ejemplo, su papel es enfadarse, ¿no? O su papel es atacar. Pero mi papel no es enfadarme, mi papel no es atacar. Mi papel, ¿cuál es? Crear buenos sentimientos, ¿no? Mi papel es ser una persona tranquila, amorosa, una persona dulce. Ese es mi papel. Desidentificarte. No entrar en el juego, no entrar en la misma onda. Para eso hace falta desapego, desidentificación. Que el desapego no quiere decir desarraigo. El desapego es amor. Tu amor propio, seguridad, estabilidad. Bueno, esto daría para mucho más, ¿verdad? Bien, pues si queréis vamos a hacer ahora una meditación. La meditación nos servía ¿para qué? Para fijar, ¿no? Fijar lo que hemos escuchado. Observo mi postura física. Observo mi cuerpo. Desde la cabeza a los pies. Mi cara está relajada. Mi nuca está relajada. Mi espalda está relajada. observo mi respiración. Relajo la respiración. Respiro profundamente. Y a cada respiración voy notando cómo todos mis músculos se relajan. Respiro paz. Paz y serenidad. Y con mi cuerpo relajado, puedo situarme mejor a un nivel espiritual de conciencia. Al nivel de mi conciencia, para ayudarme, puedo imaginar un punto en el centro de mi frente, un punto de luz en el centro de mi frente. Y yo, con mi conciencia, me visualizo sentada, sentado en un sillón muy cómodo, detrás de mi frente. Estoy cómodamente mirando la gran pantalla de mi mente, ahí detrás de mi frente. Mis pensamientos pasan por delante de mí. Mis pensamientos se han hecho lentos, pacíficos. Y yo me siento en paz, en bienestar. Detrás de mi frente. Como esa chispa de luz de la conciencia que brilla detrás de mi frente. Y ahí, están mis sentimientos. Están grabados mis sentimientos. Voy a activar buenos sentimientos hacia mí misma y hacia los demás. Voy a activar un sentimiento de amor propio. De respeto hacia quien soy. De respeto profundo hacia las cualidades que tengo. Pensando en cuáles son esas cualidades. Soy un ser de paz. El amor incondicional forma parte de mí. Soy capaz de amar. De amarme a mí misma. Y me concedo ese regalo. Ese abrazo. Sutil ese reconocimiento ese respeto. Sentimiento de dignidad, de aceptación, va activándose en mí. Me merezco mi propio cuidado. Cuidar de mí misma. Y como un ángel, activo esa luz sutil que hay en mí. Puedo enviar buenos deseos a los demás desde esa conciencia. Y desde el silencio de la energía divina, del amor incondicional, me voy llenando de esa experiencia.
los demás esa luz y esa vibración de paz y de amor altruista. Teniendo ese estado pacífico, sutil, voy tomando conciencia de mi respiración, moviendo ligeramente mis manos, mis pies. Voy a llevar a la acción ese estado que he conseguido en la meditación. Gracias.
Gracias.